Está Santiago Donel, que es periodista y jefe de la sección internacional del diario Página 12. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daicich y Alejandro Volkin los saludan.
¿Cómo ¿Qué va? Tal? ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien. Bueno, digo, parece una situación reiterada en la que hay todo como una idea de poder recorrer parte de esta historia, la historia que cuentan ustedes en el libro Derechos Humanos, este recorrido sobre lo que es el CELS, una clave desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me parece que por ahí son más famosas las madres o las abuelas, pero uh-huh. En términos de impacto, de cantidad de represores presos y en términos de, bueno, de hasta de la construcción, ¿no?, de un discurso de una cultura de respeto a los derechos humanos, creo que el CELS ha sido fundamental. Creo uh-huh. que si hoy se llena la plaza el Día de la Memoria y se llevan adelante tantos juicios, mucho tuvo que ver el CELS como institución y también muchos de los hombres y mujeres que pasaron por el CELS.
Ahora, la sensación muchas veces que queda cuando uno hoy en la actualidad revé esta tarea es que en algún momento el CELS luchaba por los derechos humanos de ese mismo momento y hoy parece haber quedado medio cortado, en parte reclamando aquella historia, pero a veces con cierto letargo para llegar a discutir sobre los derechos humanos de este momento.
Sí, la verdad que muy buena tu observación. Creo que el libro trata de reflejar eso, ¿no? De tener una mirada más realista, que creo que hoy 35, 40 años después de los 70 se puede mirar de otra manera, ¿no? Me parece que como que se creó todo un mito alrededor del tema, especialmente en la época de Alfonsín, cuando todavía era muy débil la democracia y los militares acechaban y había intentos de golpes y demás, y mucho de eso fue quedando. Y como decís vos, los derechos humanos, a diferencia, digamos, las violaciones de los derechos humanos, a diferencia de los crímenes comunes, tienen que ver con el tutelaje del Estado, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla, son crímenes que se cometen desde el Estado, que lo cometen agentes del Estado. Entonces, en toda esta nueva época donde ha habido un acercamiento tan grande entre algunos organismos de derechos humanos, que por supuesto incluyendo al CELS, con el gobierno, es mucho más difícil controlar y marcar agenda cuando al mismo tiempo estás compartiendo un espacio político con la entidad que tendrías que estar controlando.
Santiago, por esto también es que al comienzo el libro nace como un pedido del propio CELS y después de alguna manera se termina dando marcha atrás, al menos desde el punto de vista más oficial.
Y bueno, ellos, no, como decís vos, no quisieron que sigamos con el libro, lo cual para mí, Mariano, fue un gran incentivo para hacerlo, ¿no? Porque creo que como periodistas nadie puede ser dueño de nuestras palabras y mucho menos de nuestros silencios.
Parece mentira, hasta que dijeran que no, como para iniciar doblemente la investigación, ¿no?
Y de una manera te libera. Entonces, yo les pedí por favor que me dejaran terminar, hice todo lo posible, le di todas las garantías. Aparte, bueno, venía trabajando y haciendo todo lo que ellos querían, pero cuando me dijeron que no, y insistieron que no, fue como una gran liberación, porque digo, bueno, ahora voy a poder hacer el libro que yo quiero y no un libro por encargo, que por otra parte no, el arreglo era que no lo iba a firmar a menos de que fuera algo que me representara. Entonces pasar a un libro, digamos, no oficial y sin la bendición de la institución, para mí fue casi un golpe de suerte.
¿Cuáles fueron las líneas que profundizaste en función justamente de esa libertad que te daba que no sea un libro con la mirada oficial del CELS?
Sí, yo creo que, bueno, lo privilegié mucho más el relato, la narrativa, digamos, de las personas y no tanto de los expedientes y de los casos. Y sobre todo me parece que el libro cuenta primero lo que fue la épica de un grupito de personas muy chiquitos combatiendo contra un sistema enorme, y cómo de a poco fue construyendo poder y se fue profesionalizando hasta terminar en algo muy profesional, pero al mismo tiempo tironeado por distintas fuerzas, ¿no? Por un lado, como decía Hernán al principio, ¿no? El tema de que tiene muy anclado en los derechos humanos de los 70, y esto se debe a que los fundadores todos tuvieron hijos desaparecidos y digamos les costó muchísimo aceptar la nueva agenda de los profesionales de los derechos humanos que fueron digamos reemplazando al equipo fundacional. Y por otro lado, bueno, el financiamiento viene casi todo de Estados Unidos y Europa, de gobiernos y ONGs, sí. y que tienen una agenda internacional que les interesa cosas que por ahí no son prioritarias en la Argentina, pero que el CES tuvo que adoptar como prioritarias para poder seguir financiándose, como el tema de la pena de muerte, el de la trata de personas. Y por otro lado, bueno, están esta gente que desde principios de los 90 salía de las escuelas de derecho y se sumaban al CELS y querían ayornar la agenda con temas que son de violaciones de derechos humanos de hoy, como pueden ser la violencia en las cárceles o el gatillo fácil. Entonces uh-huh. hay como una tensión que tiene que ver con estas distintas agendas y bueno, también otras tensiones que van surgiendo. El mismo rol del presidente del CELS, Horacio Verbisky, que es, como ustedes saben, un columnista muy importante, influyente y destacado en Página 12, uh-huh. y al mismo tiempo es un asesor y fue informal de Cristina y de Néstor, muy importante, y entonces a veces es muy difícil saber dónde termina el CELS y dónde empieza Verbisky, porque Verbisky casi te diría que es más conocido que el CELS, entonces algunas veces sirve para hacer conocido la obra del CELS, que uh-huh. lo hace mucho a través de sus columnas, y por otro lado también invisibiliza el CELS, porque lo opaca, ¿no?
¿Vos sabés que justo antes de empezar la charla, está claro que Verbisky terminó absorbiendo de manera muy personal la figura de una institución.
Claro.
Iba a recorrer algo cuando hablábamos de esta lógica de profesionalismo, sí. la sensación, digo, acá hay algunos nombres que ustedes recorren de la primera época, Alicia sí. Oliveira, Marcelo Parrilli, Luis Zamora, el propio Jorge Baños, sí. la sensación es que el CELS, además de poner la parte legal, le ponía el cuerpo, y en este último tiempo es más tecnócrata, o sea, es una organización, digo, la percepción, por ahí estoy equivocado,
no, está bueno,
y tiene una relación estrecha.
Es parecido a lo que dijo Alicia Oliveira, dice, el CELS hace derechos humanos de aeropuerto ahora.
Claro.
Como diciendo que sigue mucho la agenda IUPI de internacional, digamos.
Es que empezaba a pensar como que hay como una división, y hasta yo me atrevería a decir que parte de ese primogenio CELS se transfiere en Correpi.
Y sí, puede ser. De hecho, María del Carmen Verdú también en el libro critica bastantes cosas, uh-huh. o el mismo Adolfo Pérez Esquivel, que dice que el CELS se cortó solo, digamos. Claramente me parece que ahí hay algo, que están las madres, abuelas, de manera muy muy ostensible, hijos y el CELS un poco menos, por un lado juegan a la política y juegan a la política partidaria, y por otro lado quieren ser como instituciones, digamos, veneradas y respetadas por igual por todo el mundo, por todos, ¿no? Y a veces se hace difícil, si bien es gente muy brillante y que está acostumbrada a grandes éxitos, y ellos mismos, pues, en defensa del CELS, lo que ellos dicen, mira, nosotros durante el gobierno de Menem tuvimos 10 años para modificar un artículo de una ley, uh-huh. este gobierno nos tomó la agenda, nos aprobó un montón de leyes por las que veníamos peleando hace mucho, entonces es lógico que estemos cerca, ¿no? Yo personalmente no creo eso, porque uh-huh. me parece que uno siempre tiene que ser controlador y nunca pasarse, pero también, como decías vos, bueno, esto te hace revisar un poco también muchos de los mitos, ¿no? De la época de los 70, porque los jóvenes esos eran muchos de clase media y de clase alta, ¿no? Y, uh-huh. y los padres por ahí insistían en que ese era el tema y que por qué tienen que estar ocupándose de los negritos ahora, ¿no?
Claro.
Cuando en vez de ocuparse de nuestros hijos.
Hay una clave en esto, porque hacemos mención a la figura de Verbisky, hace muy poquitito aparece toda una investigación
sí.
que pone en discusión esa parte de la historia de Verbisky.
Sí, nosotros en el libro recogemos todo eso y recogemos también cómo desde adentro del CEL se lo protegió de una manera casi acrítica, ¿no? Por, uh-huh. por la enorme influencia. Es un tipo, como me decía alguien ahí, que por un lado tiene mucho poder, pero por otro lado también es muy inteligente, entonces muchas veces te ganaba las discusiones no por poder, sino que te convencía, ¿no? Y digamos, ejerce un tipo de periodismo que no es, digamos, el que te enseñan en las escuelas de periodismo, ¿no? Porque, digamos, uno, teóricamente, lo que separa el periodismo de la propaganda y de la publicidad es, digamos, una sensación de equilibrio, ¿no? Y uno, si se dedica en su vida privada, qué sé yo, si fuera carpintero, digamos, además de periodista, y tuviera un negocio de carpintería, no podría escribir sobre mi negocio y decir que mira qué buenos muebles hago y qué sé yo, y al mismo tiempo ser periodista, porque sería un conflicto de interés. Porque se confunde entonces.
Pero hay como una lógica de quienes reivindican que el periodista es un actor político,
claro.
definitivo. Digo, esta es una lógica de Verbisky histórica.
Es una lógica, por eso digo que tiene una manera, pero digamos, ¿y entonces en qué, cuál es la diferencia entre el periodismo y la propaganda política?
Ajá.
Digamos, o sea, puede ser propaganda. Primero, que la palabra propaganda no tiene nada de malo y hay grandes propagandistas que son buenísimos, ¿no?
Te imagino en una lucha sin cuartel dentro de Página 12.
No, yo no lucho con nadie, no soy nadie. En Página 12, Horacio es mil veces más influyente que yo.
No, no me caben dudas, pero digo, acá hay un proceso crucial. Me escapo un poco del libro porque me parece que está bueno relacionarlo. Ha llevado adelante una investigación muy interesante que en algún momento se ninguneó en Página 12.
Claro.
Te han corrido de algunos lugares escabrosos porque había una definición más política que periodística.
Claro.
A tal punto de, digo, y esto más allá de la posición que hoy tenga la Nata, de casi haber terminado ninguneando a quien genera el diario en pos de ese reconocimiento que hoy Página 12 le quiere dar al gobierno.
Y sin hablar, bueno, no es la primera vez que he tenido mis roces con Página 12, digamos, con Argent Leaks, digamos,
sí.
Prácticamente tuve que publicar un libro por todos los artículos que me rechazó Página 12 sobre, uh-huh. sobre eso. También escribí alguna vez una columna sobre Venezuela que no le gustó a Página 12 y tuve que dejar mi columna dominical en el diario, que es algo, o sea, yo ahora a partir de ahí empecé hace 2-3 años que escribo prácticamente todo lo que escribo, lo escribo en mi blog y no en Página 12, o sea, evidentemente he tenido que pagar un precio por no seguir la línea oficial o por no ser socio de un gobierno, ¿no? Ya me había pasado en La Nación en la época de la Rúa, donde prácticamente estuve un año y pico casi sin poder hacer investigaciones porque no también en un diario muy cercano al gobierno de la Alianza, qué sé yo, son cosas que pasan y bueno, por otro lado le agradezco a Página 11 que no me haya echado y que me deje seguir trabajando, qué sé yo, son... Me parece que no hay ningún medio que, porque si yo decís, bueno, la Nación y Clarín, defendiendo sus intereses, también son bastante parecidos.
No, por supuesto, vos sabés que me parece, mira, bueno, todo esto obviamente va fluctuando, nosotros somos apasionados en esto que hacemos en la radio, y una de las discusiones que ponemos, como un medio muy particular, en este caso Frecuencia Cero, que integramos todos los que hacemos la radio, una cooperativa, somos conscientes del proceso beneficioso de haber desarrollado la ley de medios, pero tenemos claro que esta ley no vino por obra y gracia del gobierno, sino que en definitiva es un gran trabajo de la sociedad civil, y en todo ese aspecto se juega todo el tiempo esto que vos estás planteando, que yo te decía, te imagino en una lucha, digo, hay una sensación de la sociedad en su conjunto que estas radios, incluso esta, mucho antes de que se aprobara esa ley, dentro de un marco absolutamente difuso que tenía la anterior, existió, por lo tanto no es que nació, pero la sensación es, estos medios nacieron con el kirchnerismo, son todos kirchneristas, no tienen capacidad de discusión, no tienen posibilidad de debate, digo, y me imaginaba todo esto y la pregunta iba de, ¿cómo imaginás que va a ser esto el año próximo? Porque estamos cada vez más cerca.
Sí, bueno, dijiste un montón de cosas ahí, Hernán, quiero tomarlas.
Digamos. No, por favor.
Primero, estoy totalmente de acuerdo con vos con la ley de medios, yo también la apoyo, viste, y aún a riesgo de que te hagan decir que sos kirchnerista, ahora con la misma naturalidad con que te digo que era una ley necesaria y que había que romper algunos monopolios, también te digo que me parece un horror y una vergüenza que la autoridad de aplicación sea Sabatella, ¿viste?
Me bueno, no, que totalmente.
Tendría que haber sido algo independiente y como decís vos, que la ley nació, digamos, en práctica es parecido a lo que ya venía impulsando Alfonsín y salió, digamos, de la academia, pero también hay que decir que me parece que lamentablemente fue usada por el gobierno en su guerra contra Clarín.
Totalmente de acuerdo.
Yo sé que estoy de acuerdo con vos, Hernán, en este caso.
Es que sabés que me parece sustancial poder plantearlo una y otra vez. Nosotros lo decíamos la semana pasada con la intervención que se hizo sobre el canal Antena Negra, entendiendo que acá hay una discusión que es mucho más profunda que simplemente ir hirvanando algunos hechos.
Claro.
Y es la claridad de que hay un aprovechamiento político de fondo que termina pisoteando las banderas que levantó una sociedad civil realmente orgullosa de poner los micrófonos al servicio de poder discutir a conciencia y maduramente la democracia. Pero en la medida en la que nosotros ahora no nos apoyemos en esa lógica para expresarlo todos los días, hay una parte de la población que es mayoritaria que va a simplificar diciendo, bueno, estos son todos kirchneristas, claro, que esos son todos de la OPO,
claro,
y en esa discusión no crecemos.
No, perdemos todos. Y es verdad, tocando un poco el libro, hay un capítulo muy bueno donde explica cómo el CELS tuvo mucho que ver, especialmente Damián Loretti, en el tema de la ley y cómo surgió y cómo venía de mucho antes que este gobierno, ¿no? Pero a mí me pasó también con el caso Nisman, por ejemplo, que yo, la verdad que estoy convencido, o no convencido todavía, pero digamos, cada vez me parece más claro y fue lo que pensé más o menos de entrada, que de que Nisman se suicidó. Ahora, eso enseguida iba a ser manipulado por la gente a favor del gobierno, porque el gobierno quería que sea un suicidio y la oposición quería que sea un asesinato. Ahora, para mí, se basa en mi capacidad de análisis y de estudio de lo que son las pruebas forenses y los hechos, digamos, después de haber trabajado 3 años y medio en el Washington Post haciendo policiales, ¿no? Con la radio de la policía en la mano, saliendo todas las noches a ver cadáveres. Ahora, si me hubiera parecido un asesinato, y hubiera dicho asesinato y todos hubieran dicho que jugaba a favor de la oposición, ¿viste? Es muy difícil tomar partido en temas puntuales. Creo que me decía Roberto Saba esto, porque no se puede discutir punto por punto, ¿no? O estás en un campo o estás en otro, y eso es lamentable, ¿no? Me parece. Y en este libro creo que trato de mostrar las cosas buenas y también las cosas que son críticas.
Le recordamos a la gente que estamos hablando con Santiago Donel, le recordamos además que el premio que nosotros nos estamos ganando es esta charla, y para la gente le va a tocar el libro, que vamos a sortear en un ratito. Seguramente lo deben estar disfrutando, porque más allá de centrarnos en esta investigación y en este recorrido que muchas veces vale la pena, vos hacías mención a una cuestión crítica de ciertos sectores considerados organismos de derechos humanos, porque, digo, vale la pena hacer hincapié en esto, parece que se simplifica madres, abuelas e hijos, y en realidad hay un sector de organismos bastante críticos de este acercamiento que se ha hecho al gobierno, y por ahí encontrando cierto punto de cierta línea de construcción con lo que veníamos diciendo del periodismo, también me parece que va a haber un después del kirchnerismo intentando reacomodar un poco esto, o imaginas que puede continuar durante un tiempo, o que nunca va a lograr unificarse esta suerte de dos bandos que se ha generado.
No, a mí lo que me parece, bueno, esto de los dos bandos, la verdad que no sé cómo va a seguir. Yo ya te digo, me parece que para un periodista siempre es mucho más fácil hacer oposición que oficialismo. Me parece que el oficialismo no es periodismo, es propaganda. Uh-huh. Pero bueno, hay varios factores, ¿no?, que acá entran en juego. Y hay dos temas fundamentales, me parece, que estás planteando vos. Uno, que es el futuro del periodismo, y otro, que es el futuro del movimiento de los derechos humanos. Con respecto al futuro del periodismo, me parece que lamentablemente el paradigma está cambiando y que se debe mucho a dos fenómenos muy importantes relacionados, que uno es el avance de la tecnología, la creación de las redes sociales y demás, donde en el fondo todos somos periodistas. Entonces, yo, por ejemplo, me siento que hago mucho mejor trabajo ahora en mi blog que lo que hacía en Página 12, porque tengo menos, digamos,
ataduras.
Uh-huh. Entonces, decir que alguien que escribe en un blog o que escribe en Facebook es menos periodista que alguien que escribe en papel, me parece que muchas veces es al revés, y que inclusive ya en la web encontrás sitios periodísticos, si no en la Argentina, que los hay también a nivel mundial, que son mejores que o iguales que cualquier medio impreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, bueno, entonces eso, más la concentración de medios, digamos que los medios pasan a ser grandes parte de enormes gigantes corporativos y grupos corporativos que al final tienen más para esconder que para mostrar. Entonces eso hace que los medios puedan mostrar cada vez menos. Es un problema, ¿no? Y todo eso lleva para mí a un cambio de paradigma, que te decía que para mí el paradigma sobre el que se creó el periodismo es el equilibrio, digamos, la diferencia entre el periodismo y la propaganda y la publicidad. Es que en el periodismo tratás de mostrar la mayor cantidad de puntos de vista posible, tratás de sentar como una base mínima sobre la cual se puede empezar a discutir. Me parece que ahora el nuevo paradigma es la transparencia, ¿no? Que es un paradigma que es más difícil de congeniar con la idea del periodismo. Yo durante 20 años, 25 años, nunca di una entrevista, digamos, si vos me llamabas, yo te hubiera dicho que no, que mi lugar está detrás de la firma, que uh-huh. mis notas hablan por sí mismas. Pero ahora, con todo esto que está cambiando, si yo te digo eso, lo primero que va a pensar tu oyente es que tengo algo que esconder, y no que estoy tratando de mantenerme en mi lugar, y que me facilita el no ser conocido, ser más incisivo en mis investigaciones y demás. Ahora, bueno, ¿qué tenés que esconder? Porque ahora el oyente, tu oyente de radio, quiere saber de ustedes, y mi lector quiere saber no solamente qué es lo que vos decís en tu programa o Alejandro dice en el programa o qué es lo que yo escribí. Ellos ahora quieren saber con quién almorzamos, qué libros leemos, a qué conferencias vamos, dónde vamos de vacaciones, quiénes son nuestras familias. O sea, por un lado está bueno porque te obliga a ser mejor persona, y me parece que siendo mejor persona tenés que ser mejor periodista.
Claro.
Pero por otro lado, esta insistencia, digamos, en la figura del periodista te hace, digamos, de alguna manera que ya no importa tanto lograr un equilibrio, sino al revés: el que más opina, el que más grita, el que más ruido hace, el que más toma posición, el que más marca agenda, qué sé yo, es el que es escuchado, y el que trata de hacer algo más equilibrado y mantener un perfil más bajo y trata de darle cabida a todas las voces, muchas veces termina opacado por los gritos de los que toman una postura o los que toman la otra, ¿no? Entonces la grieta se agranda. Entonces me parece que los medios han dejado de ser medios para convertirse en extremos de grandes corporaciones. Entonces el espacio público se achica, los grandes personajes hoy pueden comunicar directamente y no necesitan a los periodistas. O sea, hoy en día vos entrevistabas hace 10, 15 años a un político importante, un empresario importante o una figura, no sé, cualquier cosa, un deportista importante.
Sí.
Si es en un diario, yo puedo hacer todas las preguntas, ordeno todo como quiero, y la otra persona, con suerte, tiene derecho a escribir. Si no la escribe si no es muy agresivo, le dan tres parrafitos en correo a lectores y se tiene que arreglar con eso.
Uh-huh.
Hoy en día, un empresario, un político importante, tiene una página web que tiene muchísimos más lectores que uno en su propio medio o que vos en tu audiencia.
O construyeron un multimedio.
O tienen su propio multimedio o lo que sea.
Bueno,
con lo cual te pueden publicar toda la entrevista en bruto y ya no tener capacidad de editarla. Inclusive, si le caíste lo suficientemente mal, pueden publicar todos los emails chupamedia que le tuviste que mandar para que te dé la entrevista. Con lo cual quedás como... O sea, la cosa de poder entre el periodista y el personaje hoy en día cambió mucho, y aparte, digamos, las líneas se diluyen mucho. Ahora los personajes mismos son periodistas, los periodistas son personajes, es todo, estamos todos en el mismo barro, entonces es muy difícil distinguir por qué ciertas personas deben contar con ciertos privilegios y reconocimiento de periodista y otros no.
Vos sabés que hoy temprano hacíamos un recorrido, obviamente. Si hay algo que uno puede asignarle a Página 12, que logró el estándar de Clarín, ¿no? O sea, con algunas tapas, uh-huh. Ayer con Niembro en tapa, terminó haciendo que Niembro sea el tema a discutir. Todo lo demás se perdió. Está muy bien que se discuta lo de Niembro, para quienes veníamos mostrando que este tipo de ejercicios vienen siendo parte de la Ciudad de Buenos Aires y de otros organismos públicos desde hace años. No nos asombra, pero en definitiva muestra un poco que la campaña pone esto. Ahora, nadie pone el foco en que Spolsky fue el candidato en Tigre, claro. Y tiene carradas de dinero para sostener medios que además no venden, pero que el gobierno necesita que tenga. Digo, es increíble que los mismos legisladores que se arrancan los pelos, sí, tengan que aceptar que un periodista de no sé, CN23 o de cualquiera de los medios de Spolsky lo tienen que acompañar en su campaña, en medio de su canal, hacerle preguntas y escuchar las explicaciones del mismo tipo que después echa a trabajadores en el medio. Digo, claro, es una cosa totalmente descabellada.
Pasa anoche viendo la selección argentina, vos viste la chupada de medias que le hacían a Teis Sports.
No tuve la suerte.
Está totalmente cuestionada, ¿no?, por todos estos temas de corrupción, sí. Están todos los jefes presos, entonces ponían carteles y decían, porque Teis Sports es un sentimiento, y conseguían los productores tres o cuatro...
¿No le estarán haciendo un mensaje subliminal a Bursaco para que no los manden cana algunos?
Claro, bueno, no sé, pero era como... Y cantaban Teis Sports, ¿viste? Era una cosa como sobreactuada de... Qué bueno, este canal es buenísimo. Y empecé, los hacían jugar en una cancha que era un desastre, que se levantaban los pozos de pasto y los tipos entre criticar y no criticar, porque si no van a criticar a TIC, qué sé yo. O el otro día también, por ejemplo, columnista de medios de La Nación que critica al Buenos Aires Herald por ser demasiado pegado al gobierno, ¿no? Y vos decís, y este mismo crítico de medios nunca en su vida va a criticar a Clarín o Nación. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede ser más de crítico? Yo cuando trabajaba en el Los Angeles Times y en el Washington Post, llegaba el crítico de medios y nos tirábamos abajo del escritorio, porque el crítico de medios iba a ser mucho más duro con su propio medio que con cualquier otro medio. Uh-huh. Y si iba a tomar un tema, así como se lo cubrió, al que más iba a criticar era su diario. Uh-huh. Y tenía, por supuesto, un contrato ya firmado con el editor en jefe, que nadie le podía tocar las notas y demás. Digamos, se tomaban en serio esta idea de cubrir los medios. Acá es como se cubren, 678 cubre los medios privados y TN cubre los medios oficialistas y nadie habla.
Ahora,
se perdió totalmente el equilibrio. Ahora es como que tenés que leer cuatro diarios para enterarte. Fíjate, ayer lo decías, Niembro en tapa de Página 12, ni figuraba. En Clarín o Nación la tapa, uh-huh, era la pericia de Nisman, que en Página 12 la encontrabas en la Página 20.
Sí, sí, bueno, hoy está claro que propios y extraños evitan hablar de la tragedia de Once y de lo que pide, uh-huh, el sector de la querella que defiende realmente a los que atravesaron el conflicto.
Ahora, vos sabés lo que es lo más loco de todo, sí, es que Nación y Clarín comparten un montón de intereses corporativos con Página y Tiempo Argentino.
Sí, sí, sí.
Entonces hay un montón de temas que no salen en ninguno de los cuatro diarios. Uh-huh. Y el tema Nisman fue un gran ejemplo de eso, hasta que la presidenta hizo el trato con Irán, ningún medio iba a tocar a Nisman. A partir de ahí pasó a ser el cuco de los medios oficialistas y el santo de los medios opositores. Pero hasta que se hizo el pacto con Irán, había como una política
una
de Estado de, sí, todos los medios, toda la justicia, porque Canicova Corral ahora le da con un caño a Nisman, pero mientras él fue juez no le tocó ni una sola... Nunca le observó nada. Uh-huh. La DAIA y la AMIA, lo mismo, todos eran todos nismanistas. Entonces, uh-huh, es como que a veces hay intereses que inclusive atraviesan los propios medios, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas que no salen ni en Clarín ni en Página 12, lo cual es bastante interesante porque la gente cree que están peleados a muerte y que tienen visiones totalmente distintas.
Estamos en falta porque nos derivamos a charlar en cosas realmente profundas, pero nos quedó de lado el tema del libro, así que te prometemos otra entrevista para hablar del libro. Pero...
No, lo que te quería cerrar un poco era con el futuro de los derechos humanos.
A ver, dale.
Que a mí me parece que ahí, digamos, hay una agenda que está planteando Berbisky, digamos, y que sigue esa gente de vamos por los civiles de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y yo no digo que esté mal, ni tampoco me parece que esté mal que me alegro que estén tantos represores presos, pero me parece que es una agenda muy estrecha, ¿no? Y que llegue un momento en el cual también eso habría que acompañarlo con una mirada mucho más crítica de lo que fueron los movimientos guerrilleros de los 70, ¿no? Porque hay que decir que Montoneros mató a muchos civiles desarmados y bueno, eran civiles, estaban desarmados y muchas veces porque tenían ideas que no les gustaba y otras veces simplemente para tirarle un cadáver a alguien, ¿no? No, porque parecía ahora que los montoneros lucharon por la democracia y los montoneros lucharon por la dictadura, es lo que ellos querían, que venga la dictadura, y lo decían abiertamente, o que los montoneros se crearon para luchar con la AAA y fue al revés, ¿viste? La AAA se creó para luchar contra los montoneros que estaban matando gente desde antes. Entonces digo, no quiero para nada caer en la teoría de los dos demonios,
y no, está claro.
Es mucho peor lo que hizo el Estado, que desapareció gente y demás, pero decir que no, que o sea, tampoco la teoría del santo y el demonio, ¿no? Me parece que hay que ir hacia una mirada más realista de los derechos humanos, hay que ir un poco a marcar una agenda más contemporánea y seguir y avanzar a algo que creo que incluya a todos los argentinos, ¿no?
Decí, con esto ya para cerrar, es mucho peor lo que hizo el Estado. Tomando en cuenta esto que hablábamos antes del tema de los medios, sí, ¿no termina siendo mucho peor que el Estado, con medios que deberían ser públicos o con medios paraestatales,
seguro,
termine tapando la realidad, a que lo siga siendo Clarín, del cual todos estamos, pero absolutamente claros, de que Clarín y La Nación lo vienen haciendo?
Ahí no sé qué es lo peor, porque me parece que porque también es mentira que Clarín es un monopolio, pero la realidad, y ahí recomiendo mucho un libro de Mastrini y Becerra sobre, sí, los dueños de los medios, o sea, en ningún país de América Latina hay un grupo que tenga posición dominante en tantos mercados infocomunicacionales, pues desde el celular hasta el cable, la televisión, la producción de cine, bueno, ni hablar de los diarios, radios, qué sé yo, o sea, que también eso tampoco es bueno para la democracia, ¿no? Ahí no, pero sí, obviamente me parece que el privado debería tener un poco más de libertad, y lo que es la plata de todos los argentinos y lo que es la propiedad de todos, como son los medios estatales, tendrían que tener una vocación, digamos, justamente de ser estatales y no gubernamentales. Totalmente de acuerdo.
Santiago Donel, uno de los dos autores, junto con Mariano Melamed, de Derechos Humanos, la historia del CELS.
Derechos Humanos, marca registrada.
Marca registrada.
Nunca,
sí,
se ve ahí la R.
La R.
Pero,
Derechos Humanos, marca registrada, la historia del CELS. Es el libro que nosotros vamos a sortear en minutos nada más. Nos encantaría seguir charlando, así que en otras ocasiones y por otros temas vamos a charlar seguramente.
Bueno, che, la verdad que lo felicito por cómo la pelean ahí y para construir un medio que no es fácil, y sobre todo cuando uno se quiere parar en un lugar de dignidad y no de dádiva.
Gracias, Santiago, que tengas un buen día.
Igualmente. Chao.